Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre las misiones de la Armada Española en el Golfo de Guinea. Y para conversar sobre este tema, tenemos con nosotros a Marcos de Sousa, que es capitán de corbeta de la Armada Española. Marcos, ¿qué tal? Bienvenido.
Pues Javier, muchísimas gracias por tu bienvenida. Para mí es un placer estar aquí y sobre todo te agradezco esta oportunidad inmejorable que nos das a la Armada y a las Fuerzas Armadas de un poco explicar qué es lo que hacemos en un área tan importante como el Golfo de Guinea. Así que el agradecimiento es muy grande y es mío y nuestro. Digamos.
Muchas gracias, Marcos. Bueno, ahora mismo estás haciendo el curso de Estado Mayor, con lo cual, pues un mérito particular, ¿no?, que hayas encontrado un hueco con lo exigente que es ese curso para grabar este episodio. Pero hasta hace no mucho eras comandante del buque de acción marítima Audaz con base en Cartagena. Y en la primera mitad de este año, entre enero y junio de 2023, el buque estuvo desplegado allí en el Golfo de Guinea, con lo cual lo que nos vas a contar es un testimonio de primera mano de una misión que es poco conocida por la sociedad española en general y también en cierta medida por aquellos a los que nos gustan los temas de seguridad y defensa, que sabemos que estas misiones están ahí, pero luego, bueno, pues hay que buscar información ya concreta si a uno le interesa para conocer los detalles de la misión. Así que este episodio creo que es muy interesante porque nos vas a contar de primera mano un montón de cosas que, viendo el guión que hemos hablado, ¿no?, son muy interesantes y yo creo que a la gente le va a gustar. Entonces, si quieres, podemos empezar por la descripción de la misión y luego ya vamos viendo detalles, ¿no?, relacionados con ella. ¿En qué consistió exactamente la misión?
Pues, Javier, como bien sabes, en la propia Estrategia de Seguridad Nacional, pues ya habla de la importancia y de lo fundamental que es la estabilidad en África Occidental y en el Golfo de Guinea para la seguridad nacional, ¿no? Y podemos decir que en ese área transitan cada día más de 1.500 buques, ¿no? O sea, es un área con mucho interés y mucho tráfico. Entonces, desde la perspectiva española, es un área de interés estratégico que, como la propia Estrategia de Seguridad Nacional fija, se aplica un enfoque preventivo. Entonces, España lo que hace es contribuir a la navegación segura en el Golfo de Guinea y en la fachada occidental del continente africano. Pues, ¿para qué? Para fortalecer la seguridad marítima nacional y regional, con tres objetivos muy claros, ¿no? Entonces, el primero de ellos es garantizar el suministro energético. Como todo el mundo sabe, pues Nigeria es uno de nuestros principales exportadores. Nosotros importamos muchísimo crudo de este país. El segundo objetivo sería proteger la pesca debido al alto volumen de industria pesquera española que tenemos allí, y después también para proteger las inversiones españolas en la región. Entonces, en 2021 se tomó la decisión de desplegar o iniciar un despliegue nacional que la Armada por sí sola ya venía haciendo más de 10 años atrás, pero a partir de 2021 pues ya se decidió realizar como una operación nacional bajo el mando del GEMAD, que conduce operacionalmente el CEMOPS, y después el mando táctico pues lo ejerce desde Cartagena el comandante del mando operativo marítimo, ¿no? Y la peculiaridad importante es que, aunque sea una misión exclusivamente nacional y bajo mando nacional, está enmarcada dentro de la política exterior y seguridad de la Unión Europea, dentro de los instrumentos o del instrumento que suponen las presencias marítimas coordinadas. Entonces, se despliegan medios militares en esta zona, pero en coordinación no solo con la Unión Europea, sino también con otros instrumentos de poder del Estado, en este caso el poder diplomático. Y este es un matiz muy interesante de esta operación, en el cual se busca la sinergia de dos de los cuatro instrumentos de poder del Estado. Entonces eso lo desgranaremos a continuación, porque es una de las peculiaridades de este despliegue, que yo creo que es muy, muy interesante. Entonces, ¿cuáles son los dos objetivos del despliegue de las Fuerzas Armadas en el Golfo de Guinea? Pues primero, contribuir a mejorar la seguridad marítima en la región, y después también reforzar la presencia española en beneficio de nuestros propios intereses nacionales, ¿no? Entonces, si nos vamos a nuestro marco de actuación, al concepto de empleo de las Fuerzas Armadas, podemos ver claramente que esta operación está enmarcada dentro de una de esas tres líneas de acción estratégica, en este caso la proyección de estabilidad, ¿no? Porque contribuimos a nuestros intereses estratégicos mediante el refuerzo de la paz y de la estabilidad en colaboración con la comunidad internacional. No solamente la parte regional, que hablaremos más adelante, sino también ese marco tan importante de la Unión Europea. Entonces, el despliegue se basa en tres pilares muy, muy importantes, que serán un poco el eje de lo que vayamos a hablar a continuación. La vigilancia y la seguridad marítima, el segundo pilar, la cooperación militar, y el tercer pilar, pues todas las actividades de diplomacia de defensa, ¿no? Entonces, para ir terminando con esta introducción, podemos hablar de dos particularidades de esta zona, de esta zona de operaciones. La primera de ellas es la extensión, ¿no? Pues hablamos de una zona de operaciones que es extraordinariamente intensa, extensa, perdón, ¿no? Que incluye hasta 20 países de la región, ¿no? Y hablamos de que una longitud de costas que está bañada por 10.000 kilómetros. Entonces, es un área de operaciones muy, muy grande. Esos 10.000 kilómetros, pues es básicamente la distancia de Madrid a Buenos Aires o incluso de Madrid a Pekín. Entonces, es un área geográficamente muy grande. Y después, es un escenario complejo estratégicamente, por lo que veremos a continuación, climatológicamente adverso, tanto para la plataforma como para el propio personal que se despliega, sobre todo por las altas temperaturas, la humedad, y después a los barcos, pues también es un factor muy importante la altísima temperatura que tiene el agua de mar. Y después es un escenario logísticamente demandante, porque hay tenemos pocos apoyos, tanto nacionales como multinacionales, y el desafío logístico es enorme, ¿no? Entonces, aquí es donde se pone en valor esos atributos de la Armada y del poder naval, que yo lo resumiría en cinco o seis aspectos, ¿no? Esa capacidad expedicionaria, esa movilidad en la zona de operaciones, la versatilidad, la autonomía logística y, por supuesto, el hecho de proyectar presencia militar y poder influir y generar efectos. Entonces, el jefe de Estado Mayor de la Defensa despliega una serie de unidades navales en la zona de operaciones con una serie de rotaciones, y en nuestro caso, como tú introdujiste al principio, pues hemos estado, el BAM Audaz estuvo desplegado 5 meses, desde enero hasta junio, en lo que ha sido el despliegue más largo que se ha hecho en esta región hasta la fecha, ¿no? Y insisto en esa idea de que la Armada lleva 12, 13 años ya desplegando en esta zona, pues este despliegue en concreto de la UDAZ ha sido el más largo hasta la fecha, lo que ha supuesto, pues indudablemente, un reto operativo y un reto logístico en el cual pues hemos recorrido más de 20.000 millas náuticas conduciendo o ejecutando operaciones, ¿no? Y aunque estemos hablando de medios navales, la idea final de esta introducción que me gustaría dejar es que aunque sea un despliegue eminentemente naval, se ve claramente la importancia de la acción conjunta. Y en España no podemos hablar de operaciones si no es con acción conjunta, ¿no? Entonces, aunque sean los barcos los que se desplieguen, el mando operativo marítimo, aparte de su comandante ejercer el mando, aporta una serie de capacidades que veremos a continuación, sobre todo a través de su centro de operaciones de vigilancia marítima. También se coordinan muchas actividades con el mando conjunto de operaciones especiales, con el centro de inteligencia de las Fuerzas Armadas, con el centro de operaciones electromagnéticas que tú ya tuviste un podcast hace una temporada, ¿no? Para incorporar también aspectos del ciberespacio y de las operaciones en el espacio, y también con todas las actividades de influencia a través de la cadena de mando. Entonces, aunque sea un despliegue naval, por supuesto, acción conjunta la que se pone o se despliega en el Golfo de Guinea.
Qué interesante esto que estás comentando, ¿no? Esa acción conjunta, porque, en efecto, o sea, a primera vista, puede parecer una acción solamente de la Armada, pero claro, para dar todos esos apoyos tiene que existir esa acción conjunta. También luego lo que comentas de la acción diplomática, ¿no? Y luego también me llama la atención la extensión de la zona de operaciones, de esos 20 países y 10.000 millas. O sea, que es una área muy extensa. Ahora ya iremos viendo, ¿no?, cómo desarrollabais la misión ya con aspectos más técnicos, porque en efecto es algo muy demandante, así a primera vista.
Sí, sí, es que es un reto porque la zona de operaciones, como es tan amplia, abarca pues básicamente hemisferio norte y hemisferio sur. Podemos hablar desde prácticamente las Islas Canarias hasta Angola, ¿no? Entonces, son 10.000 kilómetros de costa, que es una auténtica barbaridad, y 20 países, ¿no? O sea, es muy grande, es un auténtico reto. Uh-huh.
Y pasando a otro tipo de retos que van más allá de lo geográfico y ya tiene que ver pues con los retos de seguridad, ¿cuáles son las claves del escenario de operaciones? Es decir, ¿a qué riesgos y amenazas se enfrenta no solamente la misión, sino la seguridad de la región, a lo cual vosotros contribuís con esa presencia?
Pues mira, el primero, indudablemente, y yo creo que a todo el mundo le viene a la cabeza, es la piratería. La piratería marítima es un riesgo, pues, francamente importante para nuestra comunidad pesquera y nuestra comunidad marítima, ¿no? Y cuando digo nuestra, me refiero a la española y a la europea, ¿no?, que operan legítimamente en la región. Entonces, si nos vamos al informe anual de seguridad nacional del año pasado, de 2022, pues la verdad es que las tendencias eran francamente buenas, con una actividad de piratería en absoluto descenso, pero la realidad es que durante este primer semestre, podemos hablar desde el mes de noviembre del año 22, ha habido un claro repunte en estos índices de piratería, que, y lo digo claramente, y esa es la buena noticia, es que en ningún momento se han visto afectados los intereses españoles, ¿no? Entonces, ha habido un repunte de esos índices, pues básicamente por tres motivos. Porque ha habido un cambio en el modelo de negocio del crimen organizado. Hay que entender la piratería no como una actividad aislada, sino como una actividad más de redes de crimen organizado más grandes que mutan fácilmente y esas dinámicas cambian. Y en tercer lugar, por una serie de factores estratégicos que ocurren en tierra firme, ¿no? Entonces, la piratería en el Golfo de Guinea es un modelo totalmente diferente al que estábamos acostumbrados en el Cuerno de África, ¿no? Entonces, ha habido un repunte de estas actividades porque el modelo de negocio ha vuelto a ser lucrativo. Entonces, cuando hablo de modelo de negocio, pues hablo de dos modelos, básicamente. El primero es el robo de la carga. Normalmente, el combustible que llevan los buques, los tankers, los buques cisterna, y ese combustible pues lo asaltan el barco, y ese combustible pues se roba y se utiliza o se reintegra en otras actividades de crimen organizado relacionadas con el contrabando de combustible o el robo de combustible, ¿no? Y el segundo modelo es directamente el modelo de secuestrar el barco, hacer capturar rehenes y exigir un rescate por esos rehenes. Entonces, aparte de del aumento, digamos, cuantitativo de los índices, lo que hemos visto estos meses es que ha habido un repunte del modelo de secuestro que, como te puedes imaginar, es bastante más peligroso. Entonces, durante los 5 meses de nuestro despliegue hubo 6 incidentes de piratería que llegaron a computar aproximadamente 20 personas secuestradas en estos 5 meses, ¿no? Lo cual, sin duda alguna, pues es una noticia preocupante que las autoridades están monitorizando, obviamente, pero la buena noticia es que en ningún momento no ha afectado a ningún interés nacional. También ha habido un repunte en la delincuencia marítima, que esa es la que se produce en aguas costeras, ¿no? En las aguas del propio país. Las cifras que manejamos es un incremento de un 35% con respecto al año anterior, ¿no? Entonces, pues claramente vemos un aumento de la actividad de estas redes de crimen organizado, que también hemos visto, por ejemplo, pues cómo emplean el ciberespacio para apoyar sus actividades. Pero un poco la idea final que me gustaría dejar es...
Sí, perdona, si puedes emplear un poco esto último del ciberespacio y la piratería, ¿cómo interseccionan?
Sin tampoco entrar en materias clasificadas, la información que es fácil de explicar, ¿no? Es que la piratería, como digo, es una actividad más de crimen organizado y todas están conectadas, ¿no? Entonces, el ciberespacio se puede utilizar para muchas actividades relacionadas con esas, digamos, actividades físicas, ¿no? De asaltar un barco. Pero, por ejemplo, pues nos podemos imaginar que para seleccionar objetivos es fácilmente utilizable el ciberespacio, ¿no? Entonces, para ver aquellos que son más vulnerables o digamos que son más valiosos, pues para eso es fácil imaginar que el ciberespacio es un medio en el que hay mucha libertad de maniobra y se puede obtener mucha, mucha información.
Sí, o sea, que es empleo de fuentes abiertas con esos fines, ¿no? Entiendo. Con las muchas aplicaciones que hay, ¿no? Para seguir...
La comisión de ciertas actividades que son ilegales, ¿no? Para apoyar después, posteriormente, otras, actividades relacionadas directamente con la piratería. Pero como te comentaba, pues un poco la idea fuerza final es que no hay que olvidar que la piratería tiene su origen en tierra, ¿no? En una serie de causas, y se combate desde tierra, ¿no? Porque lo más importante para poder combatir la piratería es tener los medios legales para hacerlo, ¿no? Entonces, lo que los sajones llaman el legal finish, es decir, tener la capacidad de detener, enjuiciar y condenar a los piratas, que indudablemente pasa por las capacidades de los países ribereños, ¿no? Entonces, por eso, tanto la aproximación de España y de la Unión Europea es contribuir y cooperar con los países ribereños, porque son ellos los que tienen digamos, las herramientas legales para hacerlo. Y allí en toda esta región, pues nos encontramos con modelos muy diferentes en cada país ribereño, con una heterogeneidad muy grande de medios navales. Hay países que son navalmente potentes, hay otros que no. En cualquier caso, pues esas redes de piratería, como te puedes imaginar, pues evitan las zonas que están más controladas y que hay más medios para perseguirlo, y se van a operar a zonas donde hay muchos menos medios, ¿no? Entonces, sin duda alguna, hay una necesidad importantísima para las Fuerzas Armadas de estar ahí, para proteger nuestros intereses nacionales si llega el caso.
O sea, la piratería sería uno de esos riesgos y amenazas, pero hay unos cuantos más, ¿no?
Sí, podemos hablar, por ejemplo, de la tensión regional y las estrategias híbridas, pues como habla claramente, ¿no? Los informes del Departamento de Seguridad Nacional, pues la situación en la región está estratégicamente tensionada, y a eso pues se añade la penetración híbrida de potencias revisionistas, que emplean pues muchísimas herramientas sincronizadas a su nivel estratégico, pues como puede ser la coerción económica, la desinformación, y después un aspecto muy importante es la explotación masiva de recursos. Recursos que hablaremos después de ella, sobre todo pesca, minería y también recursos energéticos, y también pues pueden utilizar el grano, los productos refinados del petróleo también como vectores de influencia, ¿no? Y como dijo el comandante del mando operativo marítimo en una entrevista para el diario La Razón este verano, pues en esta zona se está jugando una competición estratégica entre las grandes potencias que luchan por ganar influencia sobre los países. Entonces, si quieres defender tus intereses, hay que estar ahí. Y eso es lo que hace la Armada con sus despliegues allí, ¿no? Y estas son las palabras del comandante del mando operativo marítimo, que refleja, ¿no?, lo importante que estar ahí, que es estar ahí, y esa tensión estratégica. En cualquier caso, la inestabilidad en esta región, que insisto, es una fuente importantísima de recursos, tanto energéticos como digamos, pesqueros para España, pues pone en peligro la libre navegación por unas líneas de tráfico mercante que son esenciales para nuestro país.
Luego, otro problema que afronta la región es la pesca ilegal.
Me alegra que lo menciones expresamente, porque la pesca ilegal no declarada y no regulada es, pues, me atrevería a decir que uno de los factores, o el factor desestabilizador más grande que hay en esta región, ¿no? Y hay grandes potencias, como Estados Unidos, que ya lo dicen claramente, ¿no? Entonces, según el Financial Transparency Coalition, el 49% de estas prácticas ilegales se llevan a cabo en África, ¿no? A nivel mundial. Y el 40% de ellas, o sea, estamos hablando de unos números abrumadoramente grandes, en esta región de África Occidental, ¿no? Y provoca unas pérdidas a los países africanos anuales de más de 11.000 millones de dólares, ¿no? Y esta coalición habla de que el 90% de los caladeros mundiales, el 90%, ¿no?, que es una auténtica barbaridad, están o completamente explotados, o sobreexplotados, o están siendo ilegalmente explotados, ¿no? Entonces son unos números demoledores. Y entonces, en esta pesca ilegal no declarada y no reportada, pues tiene un efecto desestabilizador en la región enorme, que a mí me gusta explicarlo en tres vertientes diferentes, ¿no? Que la primera es la económica, que ya hemos hablado de ella, de las pérdidas tan grandes que genera a los países, un efecto desestabilizador medioambiental, porque ataca directamente a la sostenibilidad de los recursos marinos, y después también tiene un efecto desestabilizador social, porque hay miles, millones de personas que viven en las zonas costeras de estas actividades, ¿no? Entonces, si se les va quitando esos medios o esas posibilidades económicas, ¿no? Pues no cabe duda de que el efecto desestabilizador a nivel social es también enorme, ¿no? Entonces, sin duda alguna, hay una necesidad de políticas públicas de los países ribereños para luchar contra ello, pero también de tener medios para reprimirla, ¿no? Y si a eso le sumamos que, como cualquier actividad ilegal, pues está vinculada a otras también ilegales, ¿no? Podemos hablar de los vínculos con tráficos ilícitos, de la explotación de personas y también de delitos fiscales y lavado de dinero. Entonces, la Unión Europea invierte muchísimos recursos y con ello España para las licencias de pesca y los cupos de captura en esta región. Entonces, España precisamente tiene una de las flotas pesqueras más grandes del mundo, que en esta región es la más numerosa desde la perspectiva europea. Entonces, esa pesca depredadora, pues es una amenaza para España, es una amenaza para la Unión Europea y después, por supuesto, para los países ribereños. Entonces, sin duda, la Unión Europea está comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en este caso, con el número 14, que es esa pesca sostenible o ese empleo sostenible de los océanos y los recursos marinos. Entonces, aquí hay mucho interés por proteger no solamente el ecosistema, sino los intereses de la Unión Europea y de España. Entonces, las medidas que toman algunos de los países ribereños, pues son insuficientes y hay que apoyar con todos los medios a nuestro alcance, ¿no? Y en cambio hay otros modelos en la región que sí están siendo francamente efectivos. En cualquier caso, y esta es la idea final que me gustaría dejar sobre la pesca ilegal, es que el empleo precisamente de flotas pesqueras distantes y esto sincronizándolo con otras actividades de penetración híbrida y de explotación de recursos, pues es una amenaza y un riesgo enorme en esta región que afecta de manera muy grande a los intereses de la Unión Europea en la región.
¿Y hay algún país que destaque en esa pesca ilegal? O sea, se podría decir que, no sé, por esto que comentas, ¿no? Vinculándolo con esta cuestión de estrategias híbridas, que forma parte de esas herramientas de poder, o simplemente es, bueno, pues un fenómeno también al margen de la ley, como lo que comentabas hace un momento, ¿no? De piratería, o de, ahora comentaremos, ¿no? También de crimen organizado, de tráficos ilícitos, que se da al margen de la acción de los estados. Mi pregunta es, ¿se percibe cierta acción dirigida o permitida, pero con una intencionalidad política por parte de alguna potencia en concreto?
Sin duda alguna, hay vínculos con esas estrategias híbridas de penetración en la región por esa competición de recursos y el empleo de flotas pesqueras distantes para obtener recursos y también influir, ¿no? Porque se utilizan también como monedas de cambio, ¿no? Entonces, pero no soy yo la persona adecuada para poner la bandera de ningún país, por supuesto, pero bueno, si nos vamos al informe de anual de Seguridad Nacional, pues seguramente podremos encontrar ahí muchas cosas interesantes.
Bien, bueno, y el que lea, entienda, y el que tenga interés, que busque, ¿no? Aunque asumo que bastante de los que nos escuchan quizás ya tengan a alguien en mente, porque, bueno, no será solamente en el Golfo de Guinea, sino también en América Latina, por ejemplo, ocurren este tipo de problemas en sus aguas, ¿no?
Por ejemplo, efectivamente.
Bien, si quieres, seguimos con otros problemas de seguridad que hay en la región, por ejemplo, algunos clásicos, ¿no? Terrorismo, crimen organizado, son también aquí reconocibles, o sea, hay presencia de esta amenaza.
Pues Mira, si te parece, podemos comentar tres de ellos de manera seguida, que son el terrorismo, el narcotráfico y yo hablaría también de migración ilegal, ¿no? Entonces, empezando por el terrorismo, sin duda alguna, pues la situación de seguridad en el Sahel es un gran condicionante en el Golfo de Guinea, en la costa occidental africana. Y hay una inquietud persistente porque puede haber una expansión del terrorismo hacia el litoral, y esto está mencionado claramente en el informe anual de Seguridad Nacional, ¿no? Y entonces es interesante, si buceamos en el informe, podemos encontrar que en el máximo riesgo, en el riesgo muy alto, además de Mali y Burkina Faso, está también Nigeria, ¿no? Y en el riesgo alto, que están, por ejemplo, Níger y Chad, pues está también Camerún, ¿no? Entonces tenemos dos países que son fundamentales en el Golfo de Guinea, muy, muy afectados por el terrorismo. Es cierto que están afectados por el terrorismo en la parte norte de sus territorios, pero sin duda alguna hay digamos, inquietud porque haya un desplazamiento de ese movimiento terrorista hacia el sur desde toda la zona del Sahel, ¿no? Entonces, la participación en nuestro caso de la UDAF en los ejercicios Flintlock, que hablaremos a continuación de ellos, pues es un buen ejemplo de cómo contribuyen nuestras Fuerzas Armadas a ese esfuerzo global contra el terrorismo, ¿no? Pasando ahora al narcotráfico, pues me gustaría irme al último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el que habla de cómo se ha convertido África Occidental y el Golfo de Guinea en una zona de tránsito del tráfico de cocaína hacia Europa, que ha alcanzado niveles récord, ¿no? Entonces, obviamente el narcotráfico para los países ribereños es especialmente importante y están especialmente preocupados aquellos que están más presionados por el terrorismo, ¿no? Debido a digamos, a la vinculación que pueda tener el terrorismo con otras actividades delictivas, sobre todo para la financiación, ¿no? Entonces, puedo contar que durante nuestro despliegue, por ejemplo, hubo tres interdicciones contra narcóticos efectuadas por países ribereños, en este caso apoyados por medios navales franceses, dentro de la iniciativa de las presencias marítimas coordinadas de la Unión Europea, ¿no? Y yo creo que la última amenaza o riesgo importante, pues es la migración ilegal, obviamente, ¿no? Teniendo en cuenta que en África esperamos un crecimiento demográfico de 1.000 millones de personas hasta 2050, ¿no? Que viene a ser más de la mitad del crecimiento mundial, pues la preocupación por esa presión migratoria desde el continente africano, pues es muy grande, ¿no? Entonces, en esta región, pues obviamente el punto caliente es la fachada atlántica y esa ruta hacia las Islas Canarias, que es un poco también la razón de ser del despliegue que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en algunos países ribereños de la región, algunas de ellas, digamos, dentro del marco de Frontex y de la Unión Europea, con lo cual seguimos viendo esa sinergia y esos intereses comunes con la Unión Europea. Pero me gustaría finalizar con una información que quizá no es del todo conocida, ¿no? Y es que siempre pensamos en la migración de África como un movimiento de sur a norte, ¿no? Pero dentro del continente hay también muchos movimientos internos, porque hay algunos países africanos que son receptores de migración de otros países de la región, ¿no? Y también utilizan la vía marítima, que, como no puede ser de otra manera, pues es el Golfo de Guinea, ¿no? Entonces, si hacemos un resumen de todo ello, pues podemos ver que en el Golfo de Guinea y en la digamos, en la fachada occidental de África, pues nos encontramos con un combinado de riesgos bastante grande, ¿no? Que incluye la piratería, tensión regional y estrategias híbridas, pesca ilegal no declarada, no reportada, el terrorismo, narcotráfico y migración ilegal, ¿no? Yo creo que son las seis grandes preocupaciones en la región.
Y luego hay una cuestión que yo creo que va a ser muy desconocida para la mayor parte de los que nos escuchan, al menos lo era para mí, que es la arquitectura de Yaoundé, que en el guión, ¿no?, que hemos comentado, lo planteas como una cuestión también clave del escenario. ¿En qué consiste?
Pues sí, es importantísimo porque en el año 2013, cuando los índices de piratería estaban por las nubes en esta región, entonces en el mes de junio del año 2013, pues todos los jefes de Estado de ECOWAS y de ECAS, ¿no?, las comunidades económicas de África Occidental y de África Central, firmaron el código de conducta Yaoundé con el auspicio de la Comisión del Golfo de Guinea, ¿no? Entonces, este código de conducta Yaoundé, el objetivo estratégico es incrementar la seguridad marítima en la región y luchar contra todos esos delitos que se cometen en la mar, principalmente la piratería. Entonces, los estados africanos acordaron pues una estructura que es la que tienen hasta la fecha, ¿no? Con una dirección estratégica que tiene como tres elementos importantes. El primero de ellos es el Centro de Coordinación Interregional, que está en Yaoundé, en la capital de Camerún. Y después, subordinado a él, están dos centros de seguridad marítima regional de carácter estratégico, el de África Occidental, que está en Costa de Marfil, en Abiyán, y el de África Central, que está en Pont-Noir, en la República del Congo, ¿no? Que tuvimos durante este despliegue la suerte de visitar los dos y de mantener encuentros pues de alto nivel con los embajadores y los directores, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese marco, esa dirección estratégica. Y por debajo de esa dirección estratégica, lo que hicieron los países africanos fue dividir toda esa región gigantesca que va desde Senegal hasta Angola, dividirla en cinco zonas y operacionalizarlas, perdón, ¿no? Entonces, cada una de esas cinco zonas se le asignó un centro de coordinación marítima multinacional, que en algunos casos todavía están en construcción los últimos. Entonces tenemos cinco zonas. La zona alfa, que está, digamos, liderada o su anfitrión principal es Angola, la zona delta con Camerún, la zona eco con Benin, la zona foxtrot con Ghana y la zona golf con Cabo Verde. Y entonces, por debajo de estos cinco centros de coordinación marítima multinacional están todos los centros de operaciones marítimas de los países ribereños, que estamos hablando de más de 20 países, ¿no? Entonces, con esta estructura que acordaron los países africanos en el año 2013 y que han ido desarrollando con el apoyo pues de países occidentales y muy especialmente de la Unión Europea, los países africanos han conseguido dirigir estratégicamente la seguridad marítima en la región, operacionalizar sus espacios marítimos, seguir el escenario y responder ante amenazas a la seguridad marítima. Entonces, aquí viene la clave y de ahí la importancia de esa arquitectura Yaoundé para la seguridad marítima, es que tanto España como la Unión Europea basan su estrategia en un apoyo incondicional a esta estructura de seguridad marítima, que es absolutamente soberana, y básicamente lo que nosotros hacemos es ayudarles, apoyarles y cooperar con ellos para que sean o puedan con eficacia, digamos, reprimir y luchar contra todas las amenazas a la seguridad marítima.
Muy bien. Tenemos ya, por tanto, una visión de conjunto de la zona de operaciones y de los problemas de seguridad que se dan en ella. Si querés, podemos pasar ya a la misión en particular, o sea, lo que hacíais ahí. Y una primera cosa que me llama la atención, ¿no?, cuando lo explicabas al comienzo, era la coordinación con la Unión Europea. Porque esta misión, o sea, el despliegue del BAM en esos meses, no es una operación militar en el exterior de las Fuerzas Armadas Españolas, sino que es parte de las misiones permanentes de las Fuerzas Armadas, de proyección, de presencia del Estado y, bueno, pues también las que tienen el Ejército del Aire, de Policía Aérea, dentro del territorio nacional, o también las que tiene el Ejército de Tierra. Sin embargo, como has señalado, es una misión en la que os coordináis con la Unión Europea y eso me parece muy interesante. Si quieres, podemos comentarlo un poco.
Antes de sumergirnos ahí en la Unión Europea, efectivamente, las misiones permanentes a las que hacías mención, esa fue la génesis, digamos, anterior, o digamos, la génesis del empleo conjunto de los medios en el Golfo de Guinea, que, como te digo, viene de hace 12, 13 años de los despliegues de la Armada, pero ahora mismo pues ya vuela sola, ¿no? Desde el año 2021 y, como decíamos, dentro del marco de la Unión Europea y de esas iniciativas de las presencias marítimas coordinadas que la Unión Europea lanzó en enero de 2021. Por eso la fecha clave es 2021 porque cambió tanto la generación de fuerzas a nivel nacional como ese marco que fue un poco, digamos, el disparador, ¿no? De las presencias marítimas coordinadas de la Unión Europea. Entonces, este despliegue, que es bajo mando nacional, contribuye de forma determinante, diría yo, a fortalecer pues, estas presencias marítimas coordinadas, ¿no? Que son un instrumento de la Unión Europea muy eficaz para mejorar la seguridad marítima en la región y avanzar en esa cooperación entre la Unión Europea y los estados de África, muy en línea con la Estrategia Global de Seguridad del año 2016 y sobre todo esa nueva brújula estratégica del año pasado. Entonces, España, como socio comprometido con la política exterior de seguridad y defensa europea, pues es uno de los principales contribuyentes a esta iniciativa, ¿no? Pero como tú anticipabas, las presencias marítimas coordinadas no es una operación, ¿vale? Porque no está integrada en la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea. Es una herramienta de la política común de exteriores y seguridad de la Unión Europea, con un absoluto respeto a la soberanía de los países ribereños. Insisto nuevamente en ese apoyo a la arquitectura Yaoundé. Entonces, el objetivo de las presencias marítimas coordinadas es triple. En primer lugar, es asegurar la presencia y disponibilidad marítima permanente. Como vemos, está todo muy alineado con esa brújula estratégica. En segundo lugar, fomentar la cooperación marítima internacional. Y en tercer lugar, y nuevamente nos viene a todos a la mente la brújula estratégica, el brindar una mayor capacidad operativa europea, ¿no? Entonces, más allá de las palabras, pues vamos a ver en qué se traduce. Ejemplos plásticos, ¿no? En qué se traducen estas presencias marítimas coordinadas en la región, ¿no? Pues lo primero de ello, la Unión Europea establece una área de interés marítima y montó una célula de coordinación en Bruselas para, digamos, hacer esa coordinación estratégica de todas las aportaciones de medios navales que hacen los países con sus propias estructuras de mando nacional, ¿no? Recordamos que no es una operación de la Unión Europea y no hay ningún deseo de operacionalizar la zona. Y nuevamente insisto en ese respeto absoluto a la forma de proceder de la arquitectura Yaoundé. Entonces, lo que buscamos es que siempre a lo largo del año haya siempre buques de la Unión Europea operando en la región. Entonces, si hacemos un análisis, por ejemplo, de las actividades llevadas a cabo o del número de toneladas de buque desplegado, ¿no? Pues podemos llegar a la conclusión de que España es, pues me atrevería a decir, el mayor contribuyente ahora mismo de las presencias marítimas coordinadas en esta región. Entonces, con los países ribereños, con esa arquitectura Yaoundé, pues se intercambia mucha información, digamos, de detecciones, aspectos de interés, a través de un sistema de mando y control que se llama YARIS, que financia también la Unión Europea. Entonces, es la Unión Europea la que ha montado este sistema en todos los centros de operaciones marítimas que hablábamos antes de la arquitectura Yaoundé. También, obviamente, cuando estamos varios buques europeos en la zona, pues intercambiamos información entre nosotros, hacemos adiestramientos entre nosotros. En nuestro caso, pues hicimos un adiestramiento con el Foscari italiano y el Zaire portugués. Tuvimos a un oficial portugués de la Marina Portuguesa embarcado a bordo durante casi 2 meses. Participamos en dos eventos de la Unión Europea del programa PASMAR, que hablaremos a continuación, que es un programa de apoyo a la implantación de la estrategia de seguridad en África Central. Y también, por último, participamos en la activación de la Euromarfor por primera vez en el Golfo de Guinea. Hay que recordar que la Euromarfor es una fuerza marítima europea que formaron por acuerdo entre los cuatro países, Francia, Italia, España y Portugal. Entonces, se activó esta Euromarfor, una activación cortita, ¿no? Como digamos, punto de partida para empresas pues de mayor entidad en el futuro, ¿no? Y en nuestro caso, pues estuvimos con el Foscari italiano y con el Premier Maître Lair francés. Entonces, esto es un poco el resumen de en qué se plasma esas presencias marítimas coordinadas y cuál es la vocación de la Unión Europea en la región.
Estupendo. Bueno, pues si quieres entramos en el núcleo de la misión, que es la vigilancia y la seguridad marítima.
Perfecto. Pues volviendo a la introducción que hicimos, ¿no? Hablamos de tres pilares, digamos, operativos, ¿no? El primero de ellos, y como tú apuntas, pues es la vigilancia y la seguridad marítima, que son las actividades que llevamos a cabo de manera integral y permanente, ¿no? Explorando durante, en nuestro caso, los 5 meses de despliegue, todos los espacios de interés. Insisto, lo hacemos de manera continua, pero también multidisciplinar. Entonces, podemos, por dar una cifra, ¿no? Durante estos 5 meses, pues investigamos más de 4.000 buques en la zona de operaciones. Entonces, si a la persistencia que nos da el tener un medio naval, en nuestro caso durante 5 meses, lo juntamos con ese tamaño tan gigantesco que tiene la zona de operaciones, perdón, pues esos dos elementos son claramente factores multiplicadores de la huella de obtención de información que tiene el medio naval, ¿no? Porque si multiplicamos 5 meses por 24 horas al día, por 20.000 millas navegadas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, y con 12 puertos recalados, pues podemos tener una idea de la cantidad ingente de información que obtiene el medio naval en apoyo a esas actividades de vigilancia, seguridad marítima y conocimiento del entorno operativo. Entonces, esto, y lo quería poner en valor, es una seña de identidad de la Armada en el seno de las Fuerzas Armadas y de las operaciones conjuntas, ¿no? Porque gracias a esa libertad de acción que tenemos en alta mar y a esa, digamos, capacidad de proyección y de movernos con libertad, pues digamos, la cantidad de información y la contribución que hacemos a ese objetivo de alcanzar la superioridad de la información es muy, muy grande. Y ahí pues me gustaría mencionar expresamente un comentario que hiciste tú al principio, ¿no? Que son las capacidades que tienen los buques de acción marítima, como el Audaz, para realizar esto, ¿no? Porque gracias al hecho de tener un sistema de combate, igual que lo tiene una fragata, su array de sensores activos, pasivos, automáticos, y después las capacidades satelitales que tiene, pues lo hacen una herramienta fundamental para conducir actividades de vigilancia y seguridad marítima en la zona, ¿no? Y entonces, siento ser insistente en eso, ¿no? Pero toda esa información pues la que consideramos de interés se intercambia con los centros de operaciones de los países regionales para apoyarles en esa, digamos, conocimiento del entorno y en la lucha contra las amenazas que puedan surgir en el entorno marítimo. Entonces se les apoya con detecciones sospechosas, realizamos también patrullas combinadas con ellos, embarcamos oficiales de enlace, lo que también llamamos Sea Riders, y el hecho, digamos, de estar en la mar, lo que es la presencia militar, pues ya traslada o genera una serie de efectos que pueden ser físicos o virtuales, ¿no? Y también a destacar especialmente pues las interacciones que hacemos con todos los buques que están vinculados con España en esa rutina de operaciones, ¿no? Entonces, podemos hablar de que durante estos 5 meses hemos interaccionado con más de 100 buques vinculados con España, que es una cifra enorme, ¿no? Y también, pues, tuvimos la oportunidad de prestar apoyo a 2 buques en concreto que estaban vinculados con España, ¿no? Y me gustaría, pues, acabar este bloque de vigilancia y seguridad marítima, pues hablando de un ejemplo, una actividad que pone, digamos, en relieve, en valor, esa contribución, ese espíritu de cooperación y de ayuda a los países ribereños, y fue el apoyo que tuvimos, por desgracia, que prestar en la recuperación, pues, de hasta 23 cadáveres que detectamos en la zona SAR, en la zona de salvamento y rescate de Camerún. Estuvimos, pues, más de 48 horas sin descanso, trabajando pues en todo el proceso de localización de los cadáveres, porque era una zona amplísima y íbamos detectándolos poco a poco, investigando cada uno de ellos y después liderando y apoyando todas las acciones para que los buques de la Marina camerunesa pues pudieran recuperar los cuerpos y ser finalmente depositados en puerto. Entonces, este desgraciado ejemplo pues es una muestra del compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con la seguridad de la región y con el apoyo a todos los países ribereños cuando tienen una necesidad.
¿Eso era resultado de un naufragio? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Un acto de piratería?
Pues fue un accidente en la mar. Pues no sé si la palabra naufragio es técnicamente correcta, pero sin duda alguna, pues un accidente en la mar que acabó eso con un número bastante grande de cadáveres que acabaron apareciendo o nos los acabamos encontrando días después, ¿no? Que pone un poco en relieve, pues, la dificultad de la gestión de los espacios marítimos en la región, porque es un hecho que a lo mejor, pues, con nuestra perspectiva, pues resulta difícil de asumir, ¿no? Pero en esta región, con los riesgos que hay, la extensión de la zona y la escasa disponibilidad de medios, pues es algo que está ahí, es un riesgo que existe e insisto, pues es una muestra del compromiso de nuestras Fuerzas Armadas con la seguridad de la región.
Y siguiendo con los cometidos, además de la vigilancia y la seguridad, luego también realicéis esas labores de cooperación militar con países ribereños y ampliándolo un poco también de diplomacia de la defensa.
Efectivamente, pues si te parece hablamos primero de la cooperación militar en un plano multilateral, ¿no? Entonces, ahí me gustaría poner 3 ejemplos concretos, ¿no?, de cooperación militar multilateral. Y el primero de ellos pues fue nuestra participación en los ejercicios Obangame Express durante 7 días. Obangame Express, pues, es el ejercicio marítimo de mayor entidad en la región, que lo lidera el AFRICOM, el mando de Estados Unidos para África, y participaron pues más de 20, o sea, 20 países africanos y más de 10 países aliados, ¿no? Que da idea del volumen de los ejercicios. Entonces, en nuestro caso, aparte de la UDAF, también participaron dos oficiales de enlace en diferentes centros de la arquitectura Yaoundé, porque esta arquitectura pues se integra totalmente en los ejercicios. Entonces, nosotros pues tuvimos la suerte de participar con Costa de Marfil, con Ghana, con Benin, con Togo y con Nigeria, y realizamos pues ejercicios de pesca ilegal, de contranarcóticos y de piratería, ¿no? Y el segundo ejemplo de cooperación multilateral pues son los ejercicios Flintlock, que son unos ejercicios de operaciones especiales, los más importantes que se realizan en la región, que lidera pues el mando de operaciones especiales de Estados Unidos para África, en el que participaron en esta edición pues 30 países. Entonces, son unos ejercicios de operaciones especiales que tradicionalmente siempre se han realizado en escenarios terrestres, y esta ha sido la primera ocasión o la primera vez en la que ha habido un escenario marítimo, y ha sido la primera vez en toda la serie histórica de Flintlock que ha participado un buque y lo ha puesto España, ¿no? España puso el Audaz. Entonces, en Flintlock lo que hay el valor añadido pues fue la sinergia del empleo conjunto de medios, ¿no? Y vuelvo a esa, de nuevo a poner en valor la acción conjunta, ¿no? Porque tenemos un buque bajo mando del CEMOM, un grupo de operaciones especiales o una fuerza operativa de operaciones especiales bajo mando del mando conjunto de operaciones especiales, y aparte todo eso se sincronizó con una visita del CEMOPS al barco y a la zona, acompañado tanto por el CEMOM como por el CEMECOE y con el señor embajador para llevar a cabo pues encuentros de alto nivel y potenciar un poco la importancia de esta participación, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues con las autoridades a bordo, pues tuvimos en puerto hasta 175 operadores de operaciones especiales ese día, ¿no? Y en la mar, pues llegamos a hacer adiestramientos con 30 de ellos a la vez, ¿no? Y también tuvimos que prestar apoyo ante el accidente que sufrió uno de los medios de operaciones especiales de los participantes, ¿no? Y ahí pues fueron nuestro buque, nuestras embarcaciones, nuestros buceadores los que prestaron ese apoyo, nuevamente poniendo en valor, ¿no?, la contribución de nuestra Fuerza de Armadas ahí en la zona, ¿no? Y el tercer, digamos, ejemplo multilateral pues sería el programa PASMAR de la Unión Europea, que ya lo introduje antes, que es el programa de apoyo a la implementación de la estrategia de seguridad en África Central. Entonces, participamos en dos eventos, en tierra y en la mar, tanto en Libreville como en Santo Tomé, y aparte de realizar eventos de mayor visibilidad en tierra, pues en la mar lo que hicimos fue generar escenarios en apoyo al programa, digamos, de lucha contra el crimen marítimo de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito. Entonces, embarcaron, pues hicimos ejercicios con las marinas, guardacostas, embarcaron autoridad portuaria, policía judicial, jueces, participó Interpol, ¿no? Y hubo eventos pues de alta visibilidad con presencia de embajadores y de altas autoridades del Estado de nivel ministro, ¿no? Entonces, todo ello en apoyo a ese programa de la Unión Europea. Entonces, yo creo que estos tres, digamos, actividades o ejercicios o programas, pues ponen un poco en valor esa cooperación militar desde la perspectiva multilateral, ¿no? Y si quieres, podemos comentar ahora, a continuación, pues la perspectiva ya exclusivamente bilateral y de España, ¿no?
Sí, genial, estupendo.
Pues yo creo que la primera pregunta que tenemos que responder es ¿por qué hacemos cooperación militar en esta región, ¿no? Y es Pues básicamente por dos aspectos concretos. La primera de ellas es porque queremos mejorar las capacidades de los países ribereños y, en segundo lugar, porque indirectamente así aumentamos la seguridad marítima en la zona. Y lo hacemos con absoluto respeto a todos los países ribereños, compartiendo muchas experiencias con ellos y, sobre todo, trabajando codo con codo por un proyecto común. Entonces, durante estos 5 meses hicimos actividades de cooperación militar con hasta 9 países ribereños. De esos 9 países, pues por ejemplo, con 3 de ellos tenemos acuerdos de seguridad cooperativa o planes de cooperación bilateral. 3 de ellos son país objetivo de la European Peace Facility de la Unión Europea, o sea, volvemos a sincronizar esfuerzos con la Unión Europea. Y otro, por ejemplo, es objetivo para un programa de capacitación marítima de la OTAN, ¿no? Y de esos 9 países, curiosamente, 5 de ellos disponen de unidades navales que han sido fabricadas en España, ¿no? Que es quizá otro dato que puede sorprender a algunas personas, ¿no? Y entonces, ¿qué actividades desarrollamos con ellos? Pues básicamente seguimos un modelo de adaptarnos a las necesidades del cliente en este caso, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos un abanico de actividades y después cada cliente, cada país, cada marina elige lo que a ellos más les interesa. Entonces, hemos hecho adiestramientos de abordajes, de contrapiratería, escenarios marítimos para sus operaciones especiales, defensa contra amenazas asimétricas, de compartir o explicarles nuestras experiencias con el empleo de sistemas no tripulados, lucha contra incendios y control de daños, navegación, sanidad, buceo. Incluso llegamos a proyectar desde España un equipo hidrográfico que se integró a bordo y estuvimos realizando actividades durante una semana en un país ribereño para apoyarles en construir su propia capacidad hidrográfica y ayudarles a realizar un levantamiento hidrográfico, ¿no? En uno de sus puertos de interés. Y entonces me gustaría finalizar esto con unos números que yo la verdad es que considero bastante elocuentes y que digamos, ejemplifican el esfuerzo tan grande que hizo la dotación, realizando pues durante estos 5 meses más de 60 adiestramientos, tanto en puerto como en la mar, y en los cuales se adiestraron más de 300 militares de los países ribereños, ¿no? Entonces, creo que esto deja claro, ¿no?, lo importante que es la cooperación militar para España y para nuestras Fuerzas Armadas.
Y luego hay una tarea relacionada con cooperación, pero diferente, ¿no? En su naturaleza, que es la diplomacia de la defensa, donde ahí se ve claramente esa relación que existe entre la política de defensa y la política exterior española.
Efectivamente, Javier, pues el tercer pilar es lo que llamamos diplomacia de defensa, o también en otros documentos para este escenario concreto, pues lo llamamos apoyo a las delegaciones diplomáticas que están en la región, ¿no? Entonces, hicimos actividades con 10 países diferentes, ¿no? Y por primera vez cubrimos la totalidad de países prioritarios para el Ministerio de Asuntos Exteriores en toda la región. O sea, de una tacada, digamos, con un solo despliegue, cubrimos los 5 países prioritarios que se pueden encontrar en el documento Foco África 2023, que deriva del tercer plan para África del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Que son Nigeria como país ancla y después los 4 países después de Nigeria, que son preferentes, que son Angola, Ghana, Senegal y Costa de Marfil. Entonces, por primera vez en un solo despliegue, hicimos diplomacia de defensa con 10 países, cubriendo la totalidad de objetivos prioritarios para el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Entonces, esto pone en valor el empleo sinérgico del 50% de los instrumentos de poder del Estado, ¿no? Es decir, en este despliegue, en esta misión, en esta operación, se ve muy bien cómo o es una de sus fortalezas el empleo sincronizado del instrumento de poder militar con el diplomático, ¿no? Entonces, podemos hablar de algunos ejemplos como mayor expresión, ¿no? Y fue, por ejemplo, nuestra recalada en Angola, 2-3 semanas después de la visita de Estado de sus majestades los reyes, ¿no? Entonces, nosotros fuimos allí una vez que sus majestades los reyes completaron su visita de Estado, ¿no? Después, en Ghana, esa participación por primera vez de un barco en Flintlock y la visita, la sincronización de la visita del CEMOPS con todas las actividades con el embajador y los encuentros con autoridades de alto nivel, pues fue también fundamental. Y después también nuestra recalada, la última recalada en Nigeria, también se sincronizó con la Presidential Fleet Review que organizó la Marina de Nigeria para despedir al presidente saliente, al presidente Buhari. Entonces, España estuvo presente y aparte la Armada desplegó, envió a un almirante para que no solamente fuera el barco relacionado con la presidencia Fleet Review, sino también una autoridad superior de la Armada, encabezando junto al señor embajador pues la delegación española allí, ¿no? Entonces, durante estos 5 meses hemos realizado más de 60 actividades de diplomacia y defensa. Y hemos recibido hasta 10 embajadores del Reino de España en la región. Entonces, estas actividades también están muy relacionadas con el esfuerzo enorme que se hace en el entorno de la información. Ese entorno, no solamente en España, sino sobre todo el entorno de la información a nivel regional, ¿no? Y eso se hace, aparte, a través de nuestras cadenas de mando, pues sobre todo con los apoyos de las embajadas, trabajando con periodistas, notas de prensa, artículos, redes sociales, todo lo que sea necesario para contribuir a proyectar la imagen de España, ¿no? Y también vinculado con lo que venimos hablando, pues están las interacciones cívico-militares y también los encuentros que hemos mantenido durante el despliegue en diferentes zonas o en diferentes países de la zona de operaciones con representantes de empresas marítimas españolas, porque no hay que olvidarse que estas empresas marítimas españolas, como dice nuestra Estrategia de Seguridad Marítima Nacional, son uno de los intereses que hay que proteger, ¿no? Y entonces, por último, me gustaría hablar también de las actividades de cooperación que hemos tenido oportunidad de llevar a cabo durante el despliegue con la población local, que aparte de ser tremendamente enriquecedoras para nosotros, para la dotación, pues demuestran ese compromiso y la solidaridad y cercanía de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces estuvimos con las misioneras cruzadas de la Iglesia en Douala, en Camerún, ayudándolas en todo lo que pudimos de trabajos, digamos, manuales, de movimiento de carga, de todo lo que pudimos ayudar allí. Estuvimos también en el orfanato La Pupunier en Dakar y después lo embarcamos antes de salir de Cartagena. Llevamos material de construcción de una ONG española, Cooperación Internacional, que entregamos en Costa de Marfil en beneficio de la parroquia de Cami, de la diócesis de Yamoussoukro para un proyecto que tenían ayer, ¿no? Entonces, esto pues también contribuye un poco a demostrar ese compromiso de España con la región y con su población local.
Genial. Bueno, pues ya tenemos una visión de los problemas que plantea la región y luego de vuestras tareas. Entonces, pasando ya a cuestiones más técnicas, podemos ver por un lado la cuestión de la cadena de mando, que es algo que quizás algunos de nuestros oyentes no conozcan, y esta es una buena oportunidad de cómo se gestionan y cómo se ejerce el mando y control de este tipo de operaciones. Porque, bueno, una de las novedades que tuvo la reforma que hace ya casi 20 años que se llevó a cabo en Fuerzas Armadas es que el mando operativo de los medios españoles desplegados en el exterior, incluso también aquí en las operaciones permanentes, de las misiones permanentes de las Fuerzas Armadas, no depende del jefe de Estado Mayor del Ejército o de Tierra o de la Armada o del Ejército del Aire, sino que está centralizado en el Estado Mayor de la Defensa, en el mando de operaciones, como comentabas al principio, ¿no? Pero luego ha señalado también al comienzo, en la descripción de la misión, que juega un papel muy relevante en este cometido concreto, en estas misiones que desarrolláis en el Golfo de Guinea, el COBAM, que es el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima, que es el que ejerce el mando táctico de la misión. De modo que, si pudieras, por favor, comentar algo más en detalle esta cuestión.
Pues sí, te lo agradezco, Javier, porque claro, estamos hablando del despliegue de medios navales, los barcos en la zona y demás, pero nada, o sea, la operación no se podría llevar a cabo sin el COBAM que acabas de mencionar. Y el COBAM es un elemento de la Armada de que apoya a la acción conjunta a través del mando operativo marítimo, ¿no? Entonces, el COBAM está de vigilancia 24 horas del día, 7 días de la semana y 365 días al año, siguiendo todas las áreas de interés para la seguridad marítima y que incluyen, en este caso, el Golfo de Guinea y la costa occidental de África, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la importancia del trabajo que realizan, porque cualquier día del año, hoy mismo, no, hoy no estaba allí, pero me imagino que no difieren las cifras, hay más de 100 buques de vinculación nacional cada día en esta zona de operaciones, en el Golfo de Guinea. Entonces, el COBAM lo que hace es recibir toda la información que obtienen los barcos, fusionarla con información que el COBAM obtiene por otros medios y proporcionar los elementos de juicio y de análisis, en este caso al comandante del mando operativo marítimo y él a su vez al comandante del mando de operaciones, ¿no? Y me gustaría poner en valor que este COBAM, aparte de ese esfuerzo continuo, ¿no?, y persistente, se encuentra a la vanguardia tecnológica, ¿no? Entonces, y podemos hablar, para poner un ejemplo claro, pues de uno de los proyectos del programa coincidente de la DIGAM, que es el SEDA, ¿no?, que es el Satellite Data Artificial Intelligence, que es un programa de I+D+I para el empleo de técnicas de inteligencia artificial para el análisis de imágenes satelitales en el entorno marítimo, ¿no? Entonces, esto, ¿no?, pues deja claro esa posición de vanguardia tecnológica que también tiene el COBAM, ¿no? Y me gustaría finalizar esta parte del COBAM hablando de una función importantísima que proporciona el COBAM y que solo la pueden proporcionar ellos, que es la herramienta, como se conoce en la doctrina OTAN, de ENCACS, que es el sistema, digamos, de apoyo y guía a la comunidad marítima en apoyo a las operaciones. Entonces, el COBAM es el punto de contacto para la comunidad marítima, especialmente la española, y entonces la comunidad marítima que contacte con el COBAM pues recibe, aparte de estar permanentemente monitorizada por si ocurre cualquier contingencia, tener los canales de información abiertos por si ocurre cualquier contingencia, el COBAM se encarga además de proporcionar apoyo e información muy, muy relevante sobre eventos que puedan afectar a la seguridad marítima y que les puedan afectar potencialmente a los mercantes pesqueros de vinculación nacional que tenemos en la zona. Entonces, El COBAM no solo son los, digamos, los ojos en la zona, sino que aparte proporcionan esta herramienta importantísima de cooperación y guía con el tráfico mercante, en nuestro caso de vinculación nacional, que transita o que opera en la zona.
Fantástico. Bueno, ¿y qué nos cuentas del buque? O sea, del buque de acción marítima, del BAM, para este tipo de misiones. ¿Cómo se comporta?
Pues yo creo que es una plataforma extraordinaria para este tipo de misiones. En primer lugar, pues es yo creo un símbolo de modernidad y de vanguardia tecnológica de nuestra industria nacional, ¿no? Entonces, el hecho de desplegar uno de los barcos más modernos, como es el caso de la Audaz, ¿no? O de nuestros o del resto de buques de esta clase, no solamente demuestra un compromiso muy grande de España y de nuestra Fuerza Armada, sino que es también un escaparate tecnológico, ¿no? De nuestra industria de defensa. Entonces, en nuestro caso hablamos de sistemas muy, muy avanzados, que al ser barcos, pues en el caso de la Audacia y el Furor, pues los últimos, que digamos, los barcos más modernos de la Armada, pues incorporan sistemas de ultimísima tecnología, como pudiste comprobar, ¿no? Entonces, tiene una capacidad de exploración, de obtener información muy, muy grande, con todos esos sensores que hemos comentado, pero sobre todo con el sistema de combate como elemento potenciador de las capacidades. Son plataformas que están pensadas para operar con aeronaves, pero sobre todo para operar en despliegues de larga duración y como sabes, pues hemos dado ya los primeros pasos sólidos e importantes en la integración de sistemas no tripulados. En el caso de la UDAF, estuvimos el año pasado en Dynamic Messenger integrando hasta 4 sistemas no tripulados, integrándolos física y lógicamente a bordo. Y ahora acaba de volver nuestro querido compañero, nuestro hermano, el Furor, pues de hacer lo mismo también en Portugal en Dynamic Messenger, ¿no? Entonces, son las plataformas en las que mayor nivel de integración ha sido la Armada hasta la fecha en sistemas no tripulados, ¿no? Tiene unas capacidades cinéticas muy, muy importantes contra amenazas asimétricas y no solamente en lo que a potencia de fuego se refiere, sino a la precisión, ¿no? Entonces son sistemas de armas especialmente pensados para operar en entornos, digamos, con alta densidad de tráfico y en los que se enmascaran todas esas amenazas asimétricas. Tienen unas capacidades sin parangón para apoyar operaciones especiales y después, especialmente el Audaz y el Furor, como son los últimos de la clase, tienen o disponen de unas capacidades para operar en el entorno de la información y dar los primeros pasos en el multidominio que son francamente, francamente importantes, ¿no? Y hablamos tanto en el entorno espacial como en el ciberespacio, ¿no? Y después la versatilidad que tienen estas plataformas, pues quizá es una de las características más importantes, ¿no? En el sentido que son fácilmente reconfigurables y pueden abarcar, como hemos podido ver en este despliegue, un amplio abanico de misiones, ¿no? Y todo al mismo precio de una única plataforma, ¿no? Y ya lo último que comentaría es la autonomía que tienen, ¿no? Son plataformas muy con una propulsión muy eficiente. Que eso combinado con la capacidad de almacenamiento de combustible que tienen, pues le permite una sostenibilidad que es un factor importantísimo en un teatro de operaciones de este tipo en el que el apoyo logístico es, digamos, escaso.
Y luego tiene una ventaja que me imagino que se notará muchísimo allí, que es un buque bastante confortable, ¿no? O sea, la habitabilidad del buque.
Sí. Eso. Quizá me lleva a hablar de uno de los puntos más importantes que por eso he querido también dejar para el final, que es el aspecto de personal, ¿no? Entonces, estos barcos se diseñaron para reducir al máximo automatizar todos los sistemas y reducir al máximo el recurso humano que va a bordo. Y un poco, digamos, el factor importante es esa calidad de vida que mencionas a bordo, ¿no? Entonces, 5 meses desplegados, son 5 meses, es muchísimo tiempo fuera de casa, pero sin duda alguna, pues son más llevaderos si la plataforma acompaña, ¿no? Entonces, son barcos muy cómodos y que, pues comparado con otras plataformas, pues son la calidad de vida es muy muy grande, ¿no? Incorporan pues todos los últimos avances y comodidades, ¿no? Con lo cual pues son muy muy agradecidos, ¿no? Y con respecto a ese factor, ¿no? El personal que queríamos comentar al final, ¿no? Pues para este despliegue, en línea con lo que acabo de comentar de esa reducción al mínimo imprescindible de la dotación, pues en el despliegue todas estas actividades que hemos comentado, pues las hemos realizado pues entre 75 y 78 personas, ¿no? La vez que más hemos estado a bordo, más personas, hemos llegado a ser 82, ¿no? Y esto da una idea del potencial de estas plataformas, ¿no? Porque todo lo que ha hecho el barco ha sido con estas personas, ¿no? Entonces, estas personas, la dotación, pues son los héroes que están detrás de todo lo que hemos comentado, ¿no? Porque para poder llevar a cabo la misión, cumplir los objetivos y de la manera que he intentado explicar que lo hemos hecho, pues hay un esfuerzo enorme y dedicación tanto en la mar como en puerto. Y después puedo decir que ha sido un comportamiento ejemplar, que es algo importantísimo cuando uno lo que está haciendo es proyectar su bandera en otras regiones, ¿no? Entonces, aparte de la dotación orgánica del Bama Audaz, pues para este despliegue tuvimos la suerte de contar con un equipo operativo de seguridad, de infantería marina, que venían del Tercio Armada de San Fernando, con dos oficiales médicos del Cuerpo Militar de Sanidad, que venían pues, uno de la Brila de Pontevedra y otra del Centro de Buceo de la Armada, un equipo operativo de buceo del Centro de Buceo de la Armada, el equipo hidrográfico que venía del instituto que ya hemos comentado y también un capellán del Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas, que en este caso venía de la base de Zaragoza. Entonces, pues esas 80 personas que han ido a bordo son los auténticos héroes del despliegue y puedo asegurar, ¿no? Que para todos nosotros este despliegue pues, ha sido una experiencia profesional y personal absolutamente enriquecedora, muy dura, durísima, pero se me saltan las lágrimas solamente de acordarnos de todo lo que hemos vivido y de esa oportunidad, ¿no? De conocer pues 10 países de África durante un despliegue tan largo.
Desde luego, ¿eh? Es toda una experiencia y bueno, y la verdad es que las palabras se quedan cortas para reconocer el trabajo que hacéis. O sea, por muy confortable que sea el buque, 80 personas en un espacio final limitado, tanto tiempo fuera de casa, luego con ese horario de trabajo que muchas veces no tiene unos límites claros, ¿no? Lo comentabas, ¿no? Del caso anterior de esa labor dura, ¿no? De recoger cadáveres, que estuviese ahí 48 horas sin parar, bueno, pues no tiene precio, ¿no? La labor que realizáis. Una cuestión, aunque ya esto sea desviarnos algo técnico, pero sé que algunos lo pueden valorar, ¿no? Que nos detengamos ahí porque en su día hubo cierta polémica en algunos foros sobre las capacidades cinéticas, o sea, de armamento del buque, que en efecto no son despreciables. Cañón de 76 milímetros, dos de 25 milímetros, la posibilidad de ponerle ametralladoras de 12-70. Pero bueno, se criticó que eran buques poco armados. Pero claro, es que hay que tener presente cuál es el cometido del buque. O sea, que no es un buque, no es una escolta. sea, no es comparable, pues no sé, a las corbetas en su día, ¿no? Antes de pasar a patrulleros, que tenía una labor incluida de escolta y mucho menos pues es una fragata, sino que es un buque de acción marítima. No sé, esto, tú que tienes mayor experiencia, ¿está bien dotado en este sentido para realizar bien su misión? ¿Es necesario incidir en que eso no es un buque de escolta, ¿no?, sino que es otro tipo de buque en lo que respecta a armamento?
Efectivamente, pues me gustaría abordar tu consideración desde dos más un punto de vista, ¿no? El primero de ellos es que obviamente el barco se diseña y se arma para dar respuesta a una necesidad en un entorno operativo determinado, ¿no? Entonces, si yo diseño el barco para o con un esfuerzo absoluto en las misiones de seguridad marítima, pues no parece razonable que si el foco se ha puesto en la seguridad marítima, pues digamos, le dotemos de otros sistemas que van a ser mucho más complejos y que después hay que pensar en su ciclo de vida de sostenimiento, ¿no? Entonces, si el foco del barco es la seguridad marítima, para mí está extraordinariamente bien capacitado en lo que a aptitudes cinéticas se refiere, ¿no? Después, en otro orden de cosas, ¿no? A mí me gusta explicarlo de una manera, lo siento, pero un tanto burda, ¿no? Es que si yo al adversario que tengo enfrente, ¿no?, le quiero dar una bofetada con muchos sistemas de armas que tengo, después tengo que estar preparado para recibir yo esa bofetada, ¿no? Entonces, no se trata solamente de capacidades, ¿no?, para aumentar su poder ofensivo, sino al final para poder defenderse, ¿no? Porque de nada sirve tener un sistema de armas de largo alcance si yo después no tengo capacidad de defenderme de la bofetada que me dé el adversario, ¿no?, después de haberle dado yo. Pero por supuesto, para mí lo otro que también es relevante es y lo he comentado al principio, pues el recurso humano que es necesario para mantener una capacidad y después el recurso de sostenimiento a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Entonces, eso, digamos, dispara los costes de personal y de recurso material, ¿no? Que bueno, habría que valorar, sobre todo, y volviendo a la génesis de la pregunta, ¿para qué queremos este barco, ¿no? Entonces, finalizando, yo creo, con la idea fuerza, como lo queremos para misiones de seguridad marítima, para mí está extraordinariamente bien capacitado.
Estupendo. Para terminar, si quieres, aunque la verdad es que todo lo que nos has contado da una imagen muy clara, ¿no?, del último punto, que sería la proyección exterior que ofrece la Armada para nuestro país. Pero vamos, realmente pues, es que lo que has comentado es un ejemplo vivo y muy gráfico de ello. Pero bueno, si hay alguna idea así con la que quieras cerrar al respecto.
Pues efectivamente, te lo agradezco y lo podemos utilizar casi de cierre, ¿no? Ese papel de la Armada en la proyección exterior, ¿no? Y yo creo que por cuatro elementos que voy a explicar a continuación, yo creo que es una capacidad única en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y esos cuatro elementos que se combinan, pues el primero de ellos es la proyección, ¿no? El ser capaces de poner una unidad de las Fuerzas Armadas muy alejada del territorio nacional y que esté operando allí de forma continua y persistente, que nos lleva al segundo elemento, que es la autonomía, ¿no? Entonces, más allá o sea, la huella logística que nosotros tenemos es prácticamente nula porque lo llevamos todo a cuestas como el caracol, y entonces eso nos permite una autonomía logística enorme, ¿no? Y el tercer elemento pues son esos espacios, lo que los sajones llaman los Global Commons, ¿no? El poder operar en alta mar con absoluta independencia, ¿no? Nosotros no necesitamos permiso de nadie para movernos con libertad en aguas internacionales, ¿no? Y el cuarto elemento sería el hecho de que los buques de la Armada, pues son obviamente buques de Estado, son una parte de España que se proyecta en el exterior, y después, aparte, por los tratados suscritos por España, pues el comandante de un buque militar tiene también una serie de funciones y se le inviste de una serie de funciones de autoridad al final, que permite contribuir todos esos cuatro elementos juntos de una manera única en las Fuerzas Armadas a la proyección exterior. Entonces, es tan importante y tan específica esta capacidad de las Fuerzas Navales, es que desde un punto de vista doctrinal, la proyección exterior es una función específica naval, ¿no? De la Fuerza Naval. En tanto en cuanto permite proyectar estabilidad, permite llevar a cabo programas de seguridad cooperativa, permite simplemente efectuar presencia militar. El hecho de tener un grupo naval navegando en unas determinadas aguas ya da un mensaje de comunicación estratégica claro y sin robusto, ¿no? Permite contribuir a la acción exterior del Estado a través de todo lo que hemos hablado de diplomacia y defensa, ¿no? Y también, si estamos ante una catástrofe natural, pues también permite apoyar ante una catástrofe, como hizo, pues, por ejemplo, el grupo de combate del Dédalo en el desgraciado terremoto de Turquía, que pudieron proyectar esa ayuda como un elemento más de esa proyección exterior, ¿no? Y sobre todo, y volviendo a incidir en el tema de la presencia naval, la presencia militar y la generación de efectos que ello genera, ¿no? Y dentro de los vectores de influencia, ¿no? Y sobre todo, y eso lo hemos visto clarísimamente en este despliegue, la potencia que tiene el empleo de los instrumentos de poder del Estado, del instrumento militar y el diplomático, de manera coordinada y sinérgica, ¿no? Eso le da una fortaleza al mensaje muy, muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que con esto, pues cerramos o podemos cerrar un poco todo lo que hemos comentado, ¿no? Y yo incidiría en cinco aspectos concretos, ¿no? El Golfo de Guinea como escenario vital para España. En segundo lugar, la importancia, ¿no? Y esa vocación de apoyo a la estructura de seguridad marítima de Yaoundé, a los países ribereños y dentro del marco de la Unión Europea. Vuelvo a insistir en ese empleo sinérgico de los dos instrumentos de poder del Estado en beneficio de los intereses de España. El hecho de que el BAM en los buques de acción marítima se encuentran a la vanguardia tecnológica, y que la proyección exterior que ofrece la Armada es una capacidad única en las Fuerzas Armadas. Y, por supuesto, igual que he hecho antes, dejo el último elemento, que para mí es el más importante, la dotación, que es lo fundamental, los responsables de que se pueda llevar todo esto a cabo. Y son los héroes a los que yo estoy siempre en deuda y agradecidos con todos ellos.
Fantástico. Un auténtico privilegio, Marcos, este episodio, porque ha sido un recorrido muy exhaustivo de la misión, tan completa. La misión con los riesgos y amenazas que supone, con la labor que realizáis, la imagen de conjunto de lo que supone para la acción exterior española, el concurso con la Unión Europea, Así que muy agradecido por el tiempo y, bueno, por el trabajo, ¿no? Porque al final aquí hay mucho de preparación, aunque tienes la experiencia directa de la memoria también cercana de la misión, bueno, pues articular todo esto lleva su tiempo y además lo has hecho, y quiero recordarlo a los que nos escuchan, compatibilizándolo con una tarea muy demandante como es el curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Así que una auténtica suerte haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias.
El privilegio ha sido mío, Javier, y insisto en que el agradecimiento mío en particular es que nos des esta oportunidad para poder explicar, ¿no?, esa labor que hacemos, trabajando por y para los españoles y para defender y proteger nuestros intereses nacionales allá donde se encuentren. Así que muchísimas gracias, te lo agradezco de corazón, Javier.
Muchas gracias, Marcos, a ti y a los que habéis hecho la misión. Un abrazo.
Muchas gracias y un fuerte abrazo, Javier.